Buenas noches a todos. Es un verdadero gusto para mí inaugurar este ciclo de cuatro reuniones enfocadas en el transhumanismo visto desde una óptica cultural y crítica. Y bueno, les propongo para esta reunión empezar a recorrer, a cartografiar todas las problemáticas que podrían ensayarse para repasar este fenómeno y esta cultura tan provocativa y con tantas paradojas y complejidades. En principio, les propongo ir trazando un recorrido que podría remontarse a la idea de en qué momento la toma de conciencia y la contemplación del fenómeno mismo, de la optimización y la prolongación de la vida, puede encontrarse en un doble eje. En primer lugar, desde la perspectiva de lo que es la historia misma de la humanidad. Y el otro eje que les propongo es ir a buscarlo en lo que es la construcción personal de cada uno de nosotros. Es decir, ¿cuándo fue esa vez en la cual uno empieza, probablemente en la niñez, a conceptualizar la idea misma de lo que es la vida en el formato de lo humano, la finitud y las fantasías referidas a cómo podría ser esa vida en el futuro o cómo podría verse afectada por parámetros que trasciendan eventualmente una normalidad preestablecida? Tanto en un eje como en el otro, uno podría pensar que así como se consigna en lo contemporáneo que el transhumanismo está planteado como una consecuencia de los cambios tecnológicos, de las nuevas posibilidades técnicas que como humanidad en su conjunto vienen a transformar el horizonte y las posibilidades de la vida humana genérica. El paralelismo entre lo que es ese rol de la tecnología y de la ciencia como dador, como benefactor y como esperanza casi exclusiva, uno podría ver que a nivel personal uno también descansa en la preconfiguración de lo que es la vida humana, descansa en cierto tecnicismo, quizás no un tecnicismo referido a los avances de la ciencia, pero sí con respecto a una estructuralidad que podríamos llamar una carcasa general de lo humano, una coreografía cultural, una ergonomía que nos va a ir impulsando hacia el futuro de acuerdo a un ritmo, una cadencia y ciertas reglas muy definidas. También parecería haber en lo humano, desde la perspectiva individual, un dador externo de características casi mágicas. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, la posibilidad de entender que la tecnología y la ciencia conmueven de manera radical lo que entendemos como las posibilidades de una vida humana, se van intercalando con el interrogante de dónde viene en sí el avance científico y técnico. Es decir, ¿de dónde proviene la posibilidad de que la ciencia y la tecnología vayan abriendo nuevas posibilidades? ¿Está la ciencia y la tecnología viva en sí mismo y va abriendo camino sin mayor arbitrio y sin mayor colaboración? ¿O hay otro agente u otra entidad que a su vez va inspirando a la ciencia y a la tecnología para aproximarse a determinados escenarios? Yo les propongo pensar que tanto a nivel general como a nivel individual, el rol clave ahí, muchas veces subestimado y hoy por hoy en el transhumanismo oficial definitivamente ausente, es la imaginación. Es la imaginación creativa, rebelde y direccionada en un norte vital, en una fantasía deseosa de adquirir determinadas potestades y atributos que en tal momento no se disponen. Es decir, la ciencia y la técnica probablemente uno pueda pensarlas como una consecuencia de lo que previamente el ser humano imaginó, de lo que previamente el ser humano y la humanidad como colectivo han, con mayor o menor nivel de transparencia y exposición, han fantaseado todo este tiempo a lo largo de la historia. En definitiva, ¿qué es o qué debería ser una filosofía innovadora, sino más que una disquisición acerca de lo que podemos hacer, de lo que nos permite la época y el futuro hacer? ¿No debería estar mucho más relacionado con lo que no podemos dejar de imaginar, con lo que no podemos dejar de desear como individuos y también como colectivo? En definitiva, la ciencia y la técnica son también un coletazo, un rebote de esa imaginación, que es una imaginación, por supuesto, realizada en tanto deseada antes de ser realizada. ¿En dónde queda ese plano en el transhumanismo contemporáneo? Misteriosamente parece haber desaparecido. En el relato oficial tenemos un avance tecnológico que indefectiblemente se convierte en un benefactor neutro desde un punto de vista cultural, del deseo y de la imaginación. Una especie de maquinaria en sí misma que va dando los pasos y generando el ritmo de un avance, pero que no está gobernado por las paradojas de la imaginación. En ese sentido, ahí empezamos a ver por qué el transhumanismo oficial es eminentemente acultural. ¿Por qué el transhumanismo oficial simplemente se queda a esperar y carece de toda propuesta práctica para el individuo, de todo protagonismo activo, casi diría de todo merecimiento? Parecería ser que el transhumanismo tiene un polizón escondido en su pasaje. Parecería ser que hay algo, que hay alguna carga, que hay algún elemento que se trasvasó al transhumanismo y está impidiendo o le está dando cierto carácter especialmente limitante y sugestivamente desprovisto de algunos elementos, como por ejemplo la imaginación, el protagonismo del individuo, un enfoque práctico, un enfoque crítico. ¿Dónde queda todo eso? Y es que el transhumanismo oficial es un transhumanismo que entre su pasaje ostenta a la cultura central, que ha logrado escabullirse en los controles y permanece con una persistencia admirable. Y hoy por hoy casi podríamos plantear que la cultura central tiene las riendas del transhumanismo. El transhumanismo hoy por hoy, como movimiento mundial, como conjunto de ideas culturales y de gobierno tecnológico, como aspiración social, como preconfiguración de lo que puede ser el futuro de un nosotros y de un yo, es definitivamente culturocéntrico. ¡Qué paradoja! ¡Qué increíble que ese movimiento, en este momento, que es el momento clave de aproximación a una singularidad, que es por supuesto el evento más trascendente en toda la historia del hombre y probablemente del universo, qué increíble que la cultura central se las haya ingeniado para estar ahí dominando, caracterizando, tiñendo la atmósfera de lo que es el transhumanismo contemporáneo. Y de alguna manera, uno de los elementos que sobresalen de esta actitud es: ¿qué es lo que puede hacer el hombre? ¿Qué gobierno tiene el hombre? Porque si el hombre a nivel individual lo único que tiene que hacer es esperar que vengan los avances y que nos solucionen los problemas y nos transformen la existencia, ¿cuál es la praxis ahí? ¿Cuál es la rebeldía? ¿en qué lugar queda el individuo? ¿Cómo esta tercerización de la acción, como podríamos llamarla, probablemente afecta y deja herido de muerte al individuo del hoy y del mañana? ¿Cuál es el sentido que un movimiento que proviene en su raigambre de la imaginación, del desafío activo y rebelde de soñar cosas muy, muy difíciles de lograr? ¿Cómo puede ser que la estación final de ese movimiento sea de una placidez plastificada, de una quietud y de una imposibilidad de imaginarse cómo puede haber un protagonismo y una trascendencia en la labor del individuo? En algún punto, podríamos pensar que no solo la praxis queda desactivada, porque al desactivar la praxis se diluyen un montón de otros aspectos que podrían ser trascendentes y que podrían impulsar al transhumanismo en una dirección de muchísima más complejidad. En primer lugar, y les propongo en esta noche y a lo largo de este ciclo, ir recorriendo cuáles serían las principales diferencias entre el transhumanismo oficial y lo que nosotros podríamos estar intentando promover desde este espacio de culturas del transhumanismo crítico. Llama la atención, ¿no?, como ya hemos hablado en otras oportunidades, ese candor, esa ingenuidad para mirar no solo a la tecnología en cuanto a objeto, en cuanto a impacto, sino en cuanto al origen. ¿Quién hace la tecnología? ¿Quiénes hacen los avances? ¿En función de qué? El aculturalismo del transhumanismo oficial ha borrado todas las huellas y todas las conexiones que permitan razonar y pensar cuál es la lógica detrás del fenómeno de los avances científicos. Y nos ha inmunizado y nos ha atrofiado todo sentido crítico, por ejemplo, con respecto a las corporaciones, a los gobiernos, a los estados, a esos nosotros, a esos colectivos cada vez más impregnados de un rol totalitario. Recordemos que estamos hablando que el individuo del futuro va a depender emocionalmente como nunca de esa entidad central incuestionada, porque esa entidad les va a estar dando nada más y nada menos que una vida sin rozamiento, sin desgaste, probablemente con poca o nula enfermedad. Es un botín y un crédito muy grande que le va a estar dando esa entidad, esa cultura humana al individuo del mañana. No va a estar hiriendo de muerte, no va a estar acomplejando de manera fatal al individuo del futuro esa provisión incuestionada. Y por supuesto, la falta de praxis, la falta de cuestionamiento crítico de dónde vienen los avances y hacia dónde van, por supuesto, nos deja en un territorio en el cual el individuo no tiene hoja de ruta para definir lo que aquí llamamos el life system o sistema de vida. Porque el sistema de vida solo puede ser emplazado en tanto uno entienda que solo uno puede proveerse con la articulación y con la colaboración de terceros, pero que es una responsabilidad primaria del individuo emancipado y soberano proveerse y darle fundamento a la continuidad y a la profundización vital. Y eso solo se puede hacer emplazando un sistema vital. Y ese sistema vital tiene por lo menos un abanico que está definido por dos, propongo pensar, dos delimitadores, un espectro que va de lo macrocultural a lo microcultural. Un sistema vital tiene que procurar brindar los insumos, los conceptos, los modelos, para tomar decisiones macroculturales emancipatorias. Cuando hablamos de macrocultura, hablamos de las decisiones que se toman en grano grueso, que abarcan plazos más grandes, que no son del minuto a minuto, sino son cómo va a ser mi modelo para relacionarme, cómo va a ser mi modelo para generar un capital, cómo va a ser mi modelo para aprender nuevos conocimientos, para no aburrirme en la vida. Es decir, una serie de tecnologías humanas para gobernar la individualidad del futuro. Y lo microcultural tiene que ver con la gestión de los instantes, de los momentos, de ese grano mucho más detallado, que por supuesto ha cobrado a partir de esta temporada EXO mayor relevancia en nuestros análisis y en nuestras proyecciones. Todo esto, en definitiva, es un emplazamiento para pensar un nuevo yo ante un nuevo nosotros. Esa emancipación es la que de manera indelegable va a recaer en una carga y en un desafío sin precedentes para el individuo de hoy y de mañana, que va a tener que empezar a gestionar, que va a tener que empezar a criticar un capital de un valor y de unas posibilidades sin precedentes. No es lo mismo cuando los términos de intercambio son los usuales en la humanidad, que cuando lo que está en juego, lo que está negociándose, por llamarlo de alguna manera, en el trasfondo, es una vida absolutamente liberada y potenciada en sus escenarios factibles. Bueno, estas y otras paradojas y desafíos del transhumanismo y de sus alternativas, les propongo revisar, repasar y elaborar en esta noche y a lo largo de estas 4 reuniones que vamos a tener el gran gusto de organizar en los próximos 4 jueves, como siempre en Hit Cowork, La Pampa 1391, primer piso, transmitiendo en vivo todos los jueves de octubre. Con la producción de Emi Fernández Tacende, Aldi Lagomarsino y Meli Mayra, y la presencia de nuestros amigos Luli Di Gioia y el señor Daniel López, más transhumano que nunca, más robotizado que nunca, ¿no es cierto?
Obviamente.
Bueno, buenas noches a todos.